En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 25 de octubre, día en que celebramos a San Frutos. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quienes habla, y arrancamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la jornada de personas sin hogar que celebramos este domingo 27 de octubre. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Catequesis sobre la liturgia y la Eucaristía. El camino de Santiago es largo y está lleno de obstáculos. Caminemos juntos, es el lema de la jornada de la campaña de Personas sin Hogar que celebramos este domingo 27 de octubre. Para hablar de ella nos acompaña un año más, para hacer balance pues de esta situación en nuestra iglesia particular, en la diócesis de Astorga, Juan Manuel Prieto Álvarez. Él es el director de la Casita de San José. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, bienvenido. Un año más, de año en año vamos haciendo balance, por desgracia, de esta situación. Nos gustaría pues no tener que entrevistarte por esta causa, pero tenemos que hacerlo porque también vuestro servicio es muy importante para todas las personas sin hogar, en este sentido, pues que no tienen una vivienda estable.
Sí, otro año más estamos aquí en la jornada del día 27 de octubre, que se instauró hace unos años para concienciar y que la gente vea que estas personas existen y están en la calle, y Cáritas y las demás organizaciones que se dedican a trabajar con ellos, generalmente de la Iglesia, porque hay que darse cuenta de que más del 50% de los albergues que hay en España están gestionados por Cáritas. Y el resto, aunque no sean de Cáritas, sí pertenecen a otras organizaciones de la Iglesia. Uh-huh. Entonces, prácticamente estamos al pie del cañón en lo que es la Iglesia para atender a estas personas. Y se ha instaurado este día para que la gente se conciencie del problema grave que hay, sobre todo, de estas personas en la calle para poder acceder a una vivienda, ya no solo a una vivienda, sino a una habitación, para poderse establecer. Hay que darse cuenta de que las personas sin hogar no solamente son las que están en la calle, sino las que hay están en viviendas o infraviviendas, que también existen. Aunque va referido a todo, nosotros nos estamos más con las personas que están a pie de calle, ¿vale? Entonces, claro, esas personas son las que se atienden en la Casita de San José o en los diferentes albergues, como el albergue de San Genadio en Ponferrada o en otras diócesis, otros albergues.
Uh-huh. Vale. Además, el lema de este año es muy, muy interesante, con ese doble sentido y muy... La verdad es que cuando lo lees en el cartel lo ves, pero si ves el vídeo, ese spot corto, ¿no?, de un minuto que ha hecho Cáritas, es realmente ingenioso, ¿no? El camino de Santiago con ese doble sentido, que no es solo el camino de Santiago propio, por el que pasa también por nuestra diócesis, sino de este Santiago, de ese nombre que le han puesto al personaje principal.
Ya sabes, los publicistas son muy... quieren impactarnos, y es un impacto cuando tú dices el camino de Santiago. Estás pensando en el camino de Santiago a Galicia, y bueno, pues la gente enseguida, ¿qué tiene que ver esto? Sí, pero Santiago también es una persona. Y ese Santiago quiere representar a todas estas personas que están en la calle y ellos sí que tienen un camino muy largo. Claro. Es un camino muy largo de todos los días del año, porque están en muchas veces incomprendidos en la calle, pasando frío, pasando calor, sed, simplemente ir al servicio, porque ahora mismo ya no hay ni servicios públicos. Claro. Y tú tienes que ir a un bar para poder ir al servicio. Hay que darse cuenta de toda, de que es un pequeño, en ese pequeño mundo que ellos viven, es muy duro.
Uh-huh. Hablábamos de esa precariedad y que las personas sin hogar no son solo aquellas que están en la calle, sino aquellas que cuentan pues con una infravivienda o eso, viviendas que no están adaptadas ni que son adecuadas, ¿no? Vemos que es muy difícil, ¿no?, acceder hoy en día a la vivienda, al alquiler. Vosotros mismos lo comprobaréis, ¿no?, en el albergue y en Cáritas, porque Juan Manuel, el albergue al que dirige, la casita de San José, depende de Cáritas Diocesana.
Sí, Cáritas Diocesana de Astorga, como todas las demás Cáritas, ve y está concienciada con esta problemática. Si hay problemas ya para ellos. Pero bueno, daros cuenta de que según los informes de pobreza que hay más de 1.800.000 personas en viviendas o infraviviendas. Y de ellas hay 800.000 hogares que están en malas condiciones. Pero aparte, después hay estas 28.000 personas que se dice que están a pie de calle, según las estadísticas que hay con los informes de FOESA. Y esta es una realidad grave para todos. ¿Por qué? Pues en primer lugar hay que darse cuenta de que estamos en un país en el que la vivienda pública es muy pequeña, es un 1,2%, cuando habitualmente en Francia está un 9%, en los Países Bajos o en Austria hay un 13%. Y esa vivienda pública es la que daría una estabilidad para, sobre todo para estos colectivos que están mal, y eso hace que los precios de las viviendas, al no haber una vivienda pública que sostenga y frene un poco los precios, se disparan. Pero aparte, daros cuenta que una persona que está en la calle, que igual está cobrando un ingreso mínimo vital, les están pidiendo 300 euros por una habitación. ¿Cómo pueden pagar ese dinero para ellos? Uh-huh. Y después, también hay que darse cuenta de que según las leyes, pues se intentan cambiar, porque si dos personas están cobrando el ingreso mínimo vital en un mismo domicilio, a una se lo quitarían. Claro. Entonces, ellos se podrían arreglar. Muchas veces se encuentran dos compañeros y dicen, va, pues nosotros con un apartamento para los dos estaríamos bien y tal. Pues no lo pueden hacer porque si a uno de ellos ya le quitan lo que es el ingreso mínimo vital o su pequeña pensión, ya no pueden pagar ese apartamento.
Claro.
Entonces, hay que ver todo eso e intentar cambiar y que sean los servicios públicos los que intenten generar viviendas para que tanto para ellos como para las diferentes personas de la sociedad.
Claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y esa realidad pues se refleja lógicamente en todas estas personas que están en la calle también, claro, como bien dices, y llegan a la casita de San José, que es el albergue de corta estancia que todos los años repetimos, que tiene nuestra diócesis en Astorga desde hace más de 25 o 30 años. Juanma,
30
ya.
Años, sí.
30 años.
Más
ya.
De casi 40 ya va a hacer, en el año 86 hará 40 años.
40 años ya de...
Que, que Cáritas mantiene lo que es el servicio de la casita de San José, en el que, bueno, pues les procuramos atender, como decía María Ángeles, es de corta estancia, y aquí están 2 días al mes. Uh-huh. Y esos, en esos 2 días se les dan todos los servicios, tienen un servicio de lavandería, tienen servicio de habituallamiento, tanto comidas como cena, desayuno y estancia. En él ellos tienen aseo personal, pueden ir al, si necesitan ir al médico, si, cualquier servicio que nosotros le podamos prestar, se lo vamos, o demanden, se lo vamos a intentar hacer. E incluso muchas veces han perdido carnet de identidad y se les ha renovado, hablando con la policía para que se lo hagan en el mismo día y eso. Entonces intentamos ayudarles en todo lo que ellos demanden, y está dentro de nuestras posibilidades.
Claro que sí. ¿Cuáles han sido las cifras de este año, Juan Manuel? ¿Cuántas personas habéis atendido? ¿Servicios habéis dado? Cuéntanos un poco.
Estamos hablando del año de enero a septiembre nada uh-huh. más, y hablamos de 178 personas. Uh-huh. Si veis la memoria de Cáritas del año 2023, pues en ella vemos que hay 235 personas. Esas 235 personas pasaron en diferentes momentos por la casita de San José, no solo una vez, no, sino que varias veces. Entonces, siempre las intervenciones son bastantes más. Uh-huh. De esas 178 personas, 163 fueron hombres y 14 fueron mujeres. Uh-huh. Como veis, también se nos ha incrementado, aunque nosotros, al ser un sitio, por así decir, de paso, rural y eso, y pequeño, no hemos notado ese incremento. Sí, a nivel de toda España, el incremento de mujeres cada vez es mayor. Uh-huh. Se ha notado muchísimo en todo, siempre que estamos compañeros reunidos y tal, ya sea en Madrid o sea en Valladolid, que hablamos del tema, estamos detectando ese incremento de las mujeres. Uh-huh. Que están en situación de calle. Antes, por así decir, la mujer era mucho más reacia para estar en la calle, se arreglaba de mucho mejor que los hombres por las diferentes problemáticas de la sociedad. Uh-huh. Pero ahora sí que vemos que ese incremento cada vez es mayor. Uh-huh.
Además, el perfil de mujer, comentábamos en la entrevista previa, suele venir acompañada, ¿no?
Sí,
no suelen
sí.
venir solas, la mayoría.
La mayoría viene acompañada. Uh-huh. Daros cuenta de que si duro es para cualquiera estar en la uh-huh. calle, imaginaros para una mujer con toda la problemática que todos sabemos de acoso sexual, de malos tratos. Entonces, hace que ellas siempre se agarren encuentren a alguien que sea más afín a ellas y se emparejen durante un tiempo o todo el tiempo con ellos para... como un signo de protección, más que otra cosa.
Uh-huh. Y son españoles, ¿no? La mayoría, por lo menos en años anteriores, eran españoles. Háblanos un poco así de nacionalidades.
Siempre decimos lo mismo. Mm. Cuando la gente habla de la calle y eso, piensa que en extranjeros y tal, no. El más del 67% son españoles. Y después hay otro 16-17% que son de nacionalidad de la Unión Europea, que por lo tanto pueden estar ahí. Y el resto son extranjeros, y esos extranjeros habitualmente pues son gente, pues eso, o marroquí o de países latinoamericanos. Es lo que más tenemos. Uh-huh. También tenemos rusos y austriacos, gente de muchas nacionalidades, pero es la minoría. minoría. Uh-huh. La mayoría son españoles. Y dentro de los españoles, nosotros tenemos la mayoría de Castilla y León, Galicia y Asturias. Uh-huh. Por la zona, se mueven por estas zonas. Uh-huh. Es lo que más atendemos nosotros.
Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Desde las unidades pastorales de las ermitas y del barco, les paso a relatar las noticias de estos últimos días y los acontecimientos que vamos a vivir. Enorme éxito fue el viaje a Villafranca del Bierzo, a Cacabelos, a Carracedo, para poder ver las edades del hombre. No solo visitamos la exposición, la iglesia de San Nicolás y también el vídeo sobre el concepto de hospitalidad que se proyecta de una manera espectacular en la iglesia de Santiago. Tuvimos también la oportunidad de visitar el monasterio de Carracedo y su iglesia parroquial, uno de los grandes templos del Bierzo. Ha sido una experiencia muy bonita. Acudimos a esa cita 81 personas de la unidad pastoral del barco y unos poquitos de la unidad pastoral de las ermitas. Un día lleno de fervor y también de contemplación de la belleza. Una belleza que se puede ver en esa exposición. Invito a todos los diocesanos que acudan, porque realmente merece la pena. Y ahora estamos ya en otra cosa. Hemos terminado ese reto y tenemos este próximo domingo en la iglesia del barco una actividad conjunta también de las dos unidades pastorales, es decir, de todo el arciprestazgo de Galicia. Se trata de la convivencia de hispanos, de latinos, que va a tener lugar este próximo domingo, comenzando a las 12:30 con la celebración de la Eucaristía. Nos preside el señor obispo. Él quiere significar que es pastor de todos, de los de siempre y de los que llegan cada día o cada año a nuestra tierra y son hijos del mismo Dios y de la misma Iglesia. Después de la Santa Misa tendremos un momento para el diálogo y posteriormente un compartir en los bajos de Santa Rita. Posteriormente será el momento en el que volvamos a vivir momentos de experiencias y de asesoramiento a todos aquellos que se van a acercar a participar en esta celebración, en este encuentro de latinos, de las dos unidades pastorales, las ermitas y el barco. Y, por supuesto, felicitarnos por el inicio de la catequesis. Muchísimos niños en el barco, muchísimos niños en algunas parroquias. Sabemos el concepto de la España vaciada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay parroquias que, desgraciadamente, la catequesis han tenido que suspenderla sencillamente porque se han quedado sin niños o tienen uno o dos. Muchos de esos niños acuden a centros más grandes donde hay un grupo. En cualquier caso, catequesis comenzada, catequesis de confirmación y catequesis de adultos. Estamos en marcha, estamos trabajando cada día. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y seguimos con la actualidad de la diócesis de Astorga. Hablamos, en primer lugar, de la Asamblea Fundacional de la Unidad Pastoral de los Valles Tábara, que tendrá lugar mañana, 26 de octubre, a las 11 de la mañana en el Santuario de la Virgen del Carmen de Navianos de Valverde, nuestra zona de Zamora. El domingo 27 de octubre, nuestro obispo, don Jesús Fernández, tendrá un encuentro con hispanos que viven en la zona del barco de Valdeorras, en nuestra zona de Galicia, nuestro arciprestazgo, como decimos, será a las 12 de la mañana, compartirá con ellos, presidirá la Eucaristía en la parroquia de Santa Rita de Obarco. Y a la próxima semana, el jueves 31, tendrá lugar una reunión de delegados de Pastoral de la Salud de la provincia eclesiástica en el Obispado de Astorga a las 11:30 de la mañana. Y les invitamos a participar mañana a las 6 de la tarde en el rezo del Santo Rosario por la vida y la familia en el Santuario de Fátima de Astorga. Como también les invitamos a participar en la vigilia de oración por los jóvenes y las vocaciones que tendrá lugar hoy. Es la segunda de este curso organizada por las delegaciones de Pastoral Juvenil y Vocacional. Será a las 10 de la noche en la Capilla Mayor del Seminario. Y el próximo 30 de octubre, en el Seminario Diocesano, en el Aula Magna, el archivo, a las 7 de la tarde, el Archivo Diocesano de Astorga organiza un homenaje a don José Antajares, a don José María Álvarez, sacerdotes diocesanos tan queridos, fallecidos en el año 2023, tan vinculados a los medios de comunicación de nuestra diócesis. Habrá un elogio de recuerdo a cargo de nuestro vicario general y deán presidente del Cabildo de la Catedral de Astorga, don Javier Gay, y también se nombrará a los amigos del archivo de este año y la presentación, por supuesto, del número 4 de la revista Notas de Archivo. Es un acto abierto a todas las personas que lo deseen. Como también es un acto abierto el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes para todos aquellos que tengan desde primero de la ESO hasta los 30 años, que acogerá el 9 de noviembre Vega de Espinareda, el primer acto de la pastoral juvenil de este curso, una participación gratuita en la que pues disfrutarán de un día de convivencia desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tendrán tiempo de juegos, tiempo de presentación pues de todas las actividades de la delegación y también del jubileo 2025 y por supuesto compartirán la Eucaristía. Y ya se han comenzado a difundir todo el material relativo a la jornada diocesana de pastoral centrada en el acompañamiento prevista para el próximo 16 de noviembre en el Seminario Diocesano de Astorga. Contará con una serie de talleres sobre cómo acompañar a niños y jóvenes, a novios y matrimonios, en la pastoral de la salud, vida ascendente y a los agentes de pastoral. Y, por supuesto, una ponencia central en el Teatro Diocesano sobre el arte de acompañar y su método. Les invitamos a todos. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿cómo ve el problema de la vivienda que se ha generado en nuestro país? Máximo responde.
El tema de la vivienda es un tema fundamental de primera necesidad. Ya los hombres primitivos tenían por lo menos unas cuevas donde refugiarse. Y lo menos que puede tener uno es un techo donde cobijarse, donde vivir, donde comer, donde dormir. Y si fuéramos sinceros y objetivos no habría problema ninguno porque hay suelo suficiente en España, por ejemplo, para hacer viviendas, hay material de construcción. Lo que pasa es que cuando se convierte en un negocio y una especulación, pues realmente estamos en la situación que estamos ahora. Parece mentira, pero hace 40 años o digamos en tiempos anteriores a la democracia, todo el mundo tenía vivienda. Fueran a Madrid, a Bilbao, a Barcelona a trabajar, no necesitaban tanto para adquirir una vivienda, para tener un piso. Yo recuerdo de mi infancia, nunca oí la palabra hipoteca. Incluso si se iba de renta, pues era una renta que era fácil de llevar. Pero claro, se ha cambiado todo de tal manera que ahora resulta imposible. Yo pienso que no hay verdadera buena voluntad ni por parte de unos ni de otros. No se arregla la cosa con soluciones populistas, pero tampoco con leyes rígidas que no permitan dar esa facilidad. Aquí tendría que haber un consenso unánime entre unos y otros. Es lo menos que se puede tener. A mí me da mucha pena, por ejemplo, ahora que un estudiante no tenga donde o sea, tenga que alquilar una habitación por un dinero carísimo. Realmente es una vergüenza que estén perdiendo el tiempo y el dinero en tantas cosas inútiles y absurdas. Yo no sé quién para dar soluciones, pero creo que es un tema urgente y que no puede seguir así de ninguna manera.
Si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicación@diocesisastorga.es. Concluimos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Catequesis sobre la liturgia y la Eucaristía.
Catequesis sobre la liturgia y la Eucaristía. Joseph Ratzinger siempre defendió la liturgia como clave para transmitir y vivir la fe, fiel a la máxima Lex Orandi Lex Credendi. Siendo ya Benedicto XVI, se preocupó de impulsar el desarrollo litúrgico y velar por el respeto a la tradición como piedra de toque de la evangelización para creyentes y descreídos. Este libro recoge un buen número de sus intervenciones sobre liturgia en distintas audiencias, reuniones e incluso los documentos más importantes del pontificado sobre el tema. La selección de textos permite hacerse una idea muy fiel de la gran catequesis litúrgica que fue su papado y la herencia doctrinal que dejó a la Iglesia. De Ediciones Cristiandad, Catequesis sobre la Liturgia y la Eucaristía.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia ya el viernes 8 de noviembre. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana y les recordamos que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.